La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real,
10 años.
Hace unos 3 años ya fue asesinado Cristian Ferreira, un militante de 23 años del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, defendiendo los bosques, un desmonte que se estaba dando de forma ilegal por manos de sojeros allí en Argentina. En estos momentos se está dando un juicio histórico, un juicio oral y público, y nosotros estamos en contacto con José Cuellar, quien es cuñado de Cristian Ferreira. Bienvenido a Radio Mundo Real, José.
Sí, buenas tardes, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto de escucharlo y agradecido por haber estado tan pendiente de este juicio y bueno, que estamos llevando adelante.
Para empezar, justamente hablar un poco de eso, ¿no? De los hechos que le dieron muerte a Cristian.
Sí, su nombre es José Sicioli y el empleado, digamos, el matón que contratan ellos que como empleado, Javier Juárez. Vamos a empezar a contar un poquito cómo ingresamos nosotros al movimiento y bueno, hace 4 años que yo estoy en el movimiento, hemos ingresado junto con Cristian, junto con este muchacho también herido, por milagro se salvó, César Godoy, después Sergio Ferreira, que también fue golpeado en ese mismo momento, porque estaban los tres en el domicilio de Godoy. Fue el domicilio de Godoy, a donde estaba Cristian Ferreira, y bueno, ahí me dieron 2 o 3 palabras. El asesinato ocurre por atrás, que vienen ellos, nos atropellan, nos quieren quitar los bosques, los empresarios, que Jorge Sicioli, que no es la única parte que vino haciendo, ya de la parte de Salta, digamos, también fue desalojado él, y bueno, cayó en Santiago del Estero, argumentando que las tierras eran de él, que lo había comprado, empezó a traer máquina, empezó primero a traer una, después entró a traer unos tractores, obreros, y bueno, empezó a voltear el monte, digamos. Hizo alambrado de mi casa, digamos, de mi puestito que yo tengo mis animales, a 200 metros, 150 metros, y en otras comunidades, porque ellos se extienden largo, eran 3.000, casi 3.600 hectáreas, que dentro de esas 3.600 hectáreas hay 3 parajes y uno que pasa, digamos, el límite. Son 3 parajes que están cada 5 o 6 kilómetros, digamos, de distancia de uno al otro. Imagínese la extensión que ellos agarran, ¿no? Y después hay otro paraje de Santa Lucía, que se les alambra por junto al patio de la casa, junto al sitio, digamos así, que cruzaba los alambres, no ha respetado siquiera que había vivienda, nada. Hizo pegar el alambrado a una escuela de donde van a educar a estos chicos en el campo, porque allá es escaso la escuela, cada 10 kilómetros, cada 15 kilómetros, cada 8 kilómetros, y la escuela más cercana que nosotros teníamos ahí era a 7 kilómetros alrededor, digamos. Y imagínense, lo alambró, lo hizo pegar a la escuela, nos sacó unas plantas que tenían los chicos para poner las bicicletitas, les tiró como si nada, como ellos lo manejan a sus antojos. Él alcanzó a voltear 900 hectáreas más o menos, a donde nosotros gestionamos a través de la justicia, pidiendo que nos solucione el problema, que no nos dejen desalojar, que no nos dejen voltear el monte, porque nosotros ahí criamos nuestro medio de vida, nuestros animalitos, vaca, cabra, chancho, todo lo que uno necesita para vivir, porque nosotros vendimos hacia el pueblo, y el pueblo también se hace su mercadito con nuestros animales, claro. Mantiene su gente de la población, de los barrios.
¿Más o menos cuántas familias viven en ese entorno?
Y ahí al cercano, digamos, yo le hablé de 3 poblaciones alrededor a donde ellos pensaban todo desmontar. En un paraje, como le llamamos nosotros, hay 13 familias, y en esas 13 familias debe haber por casa, digamos, de 6 hijos para abajo, 7, 8 hijos para abajo. Pues en los otros parajes también, hay en un paraje San Bernardo, que le dicen, ahí hay como 8, 6, 7 casitas, en el paraje donde yo vivo, es más pobre todavía, estamos ahí que son 4 viviendas y alrededor entre esas 4 viviendas debe haber más o menos entre chicos, debe haber como 15, 17 personas, digamos, uh-huh. entre chicos, ¿no? Y pero animales entre esas 4 o 5 casitas que hay, más o menos como 300 animalitos de ambos vecinos, digamos, que viven a campo afuera, en los pastajes, y bueno, eso es lo que nosotros cuidamos, que no nos quiten, porque ellos nos quitan todo, nos envenen. Cuando siembran soja, tiran veneno a la soja, tiran veneno en las represas con agua para que mueran todos nuestros animales y mueran.
¿Ustedes están enfrentando sí. problemas con las plantaciones de soja ahí también?
Sí, con todo. Esto trae todo. Contaminación inmensa. A Chico, había parte lejana de, digamos, hacia el sur de Santiago del Estero, entre Santiago, Córdoba, más o menos los límites. Agarraron Santiago a donde se le enfermó mucho Chico, se le agarró pulmonía, enfermó los pulmones, con los venenos. Inmenso que ellos lo siembran, lo tiran, lo fumigan al aire con avioneta y eso se extiende, imagínense, el viento lo lleva a dónde, eso, escuelas que se han tenido que cerrar por esa razón. Bueno, todo eso está bajo de denuncias que hace el movimiento Vía Campesino, pero sin solución. Eso sí, sin solución. Siguen amenazando los empresarios con meter máquina, meter alambre. Acá hace poco un empresario también, un señor Argibay, apellido Argibay, ese estuvo detenido como 18 días, lo largaron, nos amenazó de muerte, tenían grabaciones, presentamos en la justicia, grabados, sacando las armas y disparos. Adelante los funcionarios de gobierno, de dirección de bosque, que lo iban a notificar a este hombre. Se enloqueció, que va a matar, todo, él tiene orden de matarlo a todo, gente que sea del Mocase lo va a matar porque viven estorbando en el campo. Estuvo como 18 días preso este hombre. Ahora creo que le han abierto una causa federal, y bueno, vamos a ver si tipo tiene que demostrar que lo decir esos hechos que dijo ahí. Y bueno, y como le cuento, el asesinato de Cristian Ferreira vino, digamos, que a sangre fría lo mataron. Y bueno, ahora estamos haciendo justicia, la justicia está un poco medio favorable mucho a ellos, porque a nuestros abogados no lo dejan hablar, pero bueno, estamos dando el testimonio al resto que está ahí, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a ver, estamos haciendo fuerza, pidiéndole a Dios que nos ayude, porque si este hombre queda libre, no sé qué pueden seguir haciendo los colegas de él, ¿no?
José, pedirle que nos contara un poco qué es lo que se está, o más bien cómo se está desarrollando este juicio. Sabemos que esto empezó el martes, ¿verdad?
Y ya sí, el martes empezó.
Testificó la madre de Cristian, pero quería que nos dé un poco más de información sobre cómo se está desarrollando el juicio y cuándo, bueno, se prevé que habrá un resultado.
Y bueno, de acuerdo, yo justamente estaba por salir, tengo que ir a tener una reunión con nuestros abogados ahora para que nos dé la información más claro, bien, qué es lo que se está siguiendo más adelante, cómo se está desarrollando. Pero hasta este momento le puedo contar que, bueno, ya la madre de Cristian declaró, también los primos, el víctima, el muchacho Godoy, también ha declarado ayer. La esposa, la viuda también declaró, y bueno, buenos testimonios, así que en eso vamos confiando. Y bueno, nosotros incluso queríamos hablar, formamos una comisión del movimiento para hablar con la jueza, si era posible, para pedir que nuestro abogado tenga la palabra, pero no nos concedió, dijo que no, porque no puede hacer eso. Así que, como le cuento, estamos reuniendo con nuestro abogado, cómo lo ven él, qué situación estamos parados en el juicio, si vamos con mucha esperanza o vamos a esperar una semana más como para saber qué resultado vamos a tener así.
Perfecto, José. Bueno, le agradezco mucho esta comunicación y bueno, esperando también que llegue pronto la justicia para ustedes ahí.
Igualmente, muchísimas gracias por estar siempre pendiente de nosotros, de la gente humilde, y bueno, le cuento también que tenemos muchos compañeros con provincianos, están de Jujuy, de Córdoba, de Mendoza, de San Juan, así que estamos varios unidos.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.